COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y ya sabes, siempre estás bien informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 de la tarde con la última hora del deporte malagueño en esta jornada donde estrenamos ya el tercer mes del año. Entramos ya en el mes de marzo, lo que se supone que va a ser el mes de la primavera, el mes del buen tiempo, aunque parece que no, porque en este fin de semana hay previsto una bajada importante de temperaturas, así que vamos a ver cómo afrontamos este tercer mes del año y sobre todo en lo deportivo va a ser un mes intenso y que va a marcar muy mucho los objetivos de los equipos malagueños, como por ejemplo del Málaga, que anoche pues se dejó in extremis, 2 puntos que tenía prácticamente en el zurrón. Lo que es el karma, lo que es la vida, un tanto de Okazaki en la última jugada del partido ajustició al Málaga Club de Fútbol, que al menos se distancia un puntito de la zona del descenso, que ahora mismo se queda en 7. Y también va a ser un mes intensísimo para Unicaja. Va a jugar hasta 8 partidos seguidos el equipo malagueño durante este mes, con su nuevo fichaje, con Cameron Oliver, que ya está aquí, ya ha arribado en tierras malagueñas. Hoy no es lunes, es martes, pero ha jugado el Málaga, así que tendremos nuestra habitual tertulia de fútbol con Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, con Juan de Villena, diputado provincial, y con nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Así que mucho de lo que hablar, mucho de lo que comentar. Vamos con los titulares de esta jornada, 1 de marzo, tercer mes del año ya inaugurado. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Te has chafado con el gol de Okazaki, ¿no?
Buah, madre mía, en el minuto casi 95. Hombre, a ver, el Málaga tiene que contar muchas historias de este tipo. Te recuerdo un Málaga-Lugo con el gol de Carlos Pita en el 95, o el famoso partido de Dortmund. O sin ir más lejos, esta mañana lo hablaba con un amigo. Dice, hombre, es que el Atlético de Madrid tiene la Champions en la mano y la perdió en el 92. ¿Te acuerdas el Manchester United con el Bayern Múnich? La historia del fútbol se escribe de esta manera. Yo creo que fue mala suerte.
Lo más dramático que he vivido con el Málaga fue con el extinto Club Deportivo Málaga en Muro de Zaro, en el campo de la Vilés. Ganaban el 35-0-2 y acabó perdiendo el descuento 3-2.
Sí, sí.
En los últimos
10
minutos.
Esto es fútbol, Emilio.
Sí, sí. O sea, fíjate si hace años de aquello. Muro de Zaro, juego, el mítico campo, el del Real Avilés Industrial. Vamos al presente. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. De hecho, sea golazo de Okazaki, ¿eh?
Sí, sí, fue un golazo de Okazaki. Y pudo ser más golazo lo del Málaga. Lo que pasa es que estuvo Aymar Martínez, el estado de gracia, el portero del Cartagena. Porque, Javi, fue un final cruel para el Málaga al que se le resiste la victoria, ¿eh?
Sí, un gol de chilena de Shiji Okazaki en la última jugada del partido privó al Málaga de una victoria que había merecido en los 90 minutos. En los primeros 15 minutos de la segunda parte se vio la mejor versión del Málaga y solo la falta de acierto le impidió tener un marcador más amplio. El empate final supone un duro palo, como reconoce Nacho González.
Hay momentos de estos en que todos son desgracias, bueno, todo. Y ya está, y hay que asumirlo y pasar este momento complicado después del partido y nada. Y mañana volverá a amanecer y eso es lo importante, pero obviamente sí que es duro, ¿no? Pasar estos momentos, ¿no?
Final duro para Nacho González, que sigue sin ganar en el Málaga. Y es que hubo un descuento, a mi juicio, excesivo. Y un Málaga que estuvo echado atrás en el tramo final del partido. Y eso dio alas al rival, al Cartagena.
Se echó atrás y es que verse con los 3 puntos muy cerquita de la victoria y la ansiedad que te puede producir pues ese triunfo propiciaron que el Málaga se metiera atrás por inercia propia, más allá del empuje del Cartagena, que no generó excesivo peligro hasta la llegada del gol, que fue su único disparo entre los 3 palos. Tampoco se entendió el excesivo tiempo de añadido, como decías. Uno de los componentes del Málaga, Jozabed, hablaba de los motivos de que el equipo se echara hacia atrás en esos últimos minutos del partido.
Yo creo que el echarnos atrás, no hemos sentido igualmente cómodo, de verdad que cedemos mucho terreno a ellos, pero en ese repliegue bajo creo que no nos han generado apenas ocasiones de gol, entonces nos sentíamos cómodos ahí, entonces bueno, pues estamos protegiendo el resultado y ha ido bien hasta la última jugada.
Pues es lo que dice Jozabed, del medio centro del Málaga Club de Fútbol. Lo bueno, entre lo malo, es que el Málaga tiene un punto más sobre el descenso antes de esa finalísima del domingo frente a la Morevieta.
Sí, aunque
que se le resiste la primera victoria a Nacho González, el punto sirve para que el descenso aumente a 7 puntos antes del partido del domingo en Lezama ante la Morevieta, precisamente rival que precede al Málaga en la clasificación, empatado con la Real B y con el Fuenlabrada a 26 puntos. Para ese partido va a ser baja por sanción Escasi, que cumple el segundo ciclo de amarillas. Nacho González habla sobre ese partido que puede ser decisivo.
Todos los partidos, como suelo decir, ¿no? Hay que jugarlos como si sería el último y acabarlos como pues muertos, como estamos, ¿no? A nivel físico y a nivel mental, por la exigencia, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es una oportunidad perdida, lo teníamos en la mano y bueno, y obviamente pues vamos a Morevieta, otro partido más importante, como todos los que quedan, ¿no? Por lo tanto, nada, a reponernos, a prepararnos y ya está, ya seguir creciendo, que es lo que nos puede dar resultado, ¿no?
El que se erige como pichichi malaguista ya destacado es Brandon Thomas.
Sí, el delantero balear sumó anoche su sexto gol de la temporada, se afianza así como máximo goleador malaguista en una temporada de pocos goles para el equipo blanqueazul, que apenas suma 25 goles a favor en 29 partidos, no sale ni a gol por partido. Brandon dice que el equipo está mejorando.
Es ventajista decirlo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el equipo ha competido, hemos estado serios. Y ahora mismo todo lo que puede ir mal va mal, ¿no? Porque en otra ocasión pues a lo mejor no Ramón no despeja el balón fuera de banda y el otro no prolonga el balón y Okazaki no la engancha así de esa manera, o sale al centro y la paramos. Al final todo nos está saliendo, ¿no? Mal y al final te vas con rabia, con mal sabor de boca. El vestuario estaba jodido. Pero sí que es cierto que yo creo que el equipo ya ha dado una buena versión, ¿no? Hemos competido, hemos tenido ocasiones para llevarnos el partido y yo creo que hay que quedarnos con eso, ¿no? Sacar cosas positivas, porque si ahora nos quedamos con cosas negativas, al final eso dentro del vestuario se nota. Yo creo que hay que estar positivos, hay que estar tranquilos de cara al partido que viene, porque si seguimos con el juego de hoy, ¿no? con la agresividad, con la concentración, yo creo que vamos a estar más cerca de sacar los 3 puntos.
Ya está aquí, ya llegó el nuevo fichaje de Unicaja, Cameron Oliver, ya está en Málaga.
Sí, ha llegado este mediodía a Málaga y ya se está sometiendo al reconocimiento médico, que si lo pasa satisfactoriamente le va a permitir firmar por Unicaja hasta final de temporada. Oliver es un ala pívot de 2,03 metros y una envergadura de 2,16 metros que dotará al Unicaja de Málaga en otra división. Ivonne Navarro hablaba precisamente del perfil de fichaje que se buscaba.
El mejor jugador posible en las posiciones 3, 4 y 5, ¿no? El mejor jugador posible. Dentro de ese perfil, bueno, la versatilidad es clave, ¿no? Si encontramos un 4 que pueda jugar de 5 y que pueda defender a 3, pues
sería ya la leche, ¿no?
La leche, la leche. Pero claro, a todos les vamos a ver pegas, ¿eh? Estamos en febrero, a finales, y no existe ese jugador.
Pues espera haberlo encontrado Unicaja, por cierto, que ha llegado con un vuelo procedente Los Ángeles, París, París, Málaga, y lo que no han llegado han sido las maletas de Cameron Oliver. Esperemos que lleguen cuanto antes y tenga todo su equipamiento para estar con Unicaja a tope hasta final de temporada. Y Unicaja al fin regresa a la competición 17 días después.
La plantilla descansa hoy y mañana se ejercita en doble sesión de entrenamiento para preparar el partido frente a Lucas Murcia, donde se espera que ya debute Oliver. Murcia es el equipo que marca el corte de playoff con 2 victorias más que el equipo malagueño, así que el partido va a ser clave para ver a lo que realmente aspira el Unicaja. Sobre los objetivos, habló también su presidente, habló López Nieto.
Hombre, lo que el club tiene que tener como objetivo fundamental, que es la ACB y la BCL, y la ACB intentar llegar al playoff, que no es nada fácil, porque como no hemos hecho bien los deberes, nos va a costar los exámenes finales mucho. Y la BCL, que también lo tenemos difícil, pero es nuestro objetivo. Si no lo conseguimos, será un fracaso deportivo y no hay que hay que conocer primero los problemas para intentar arreglarlos. Entonces, por lo tanto, en ello estamos.
Palabra del presidente de Unicaja, palabra de López Nieto. Balonmano masculino, división de honor Beltrón, Málaga ya conoce su camino hacia la Asobal.
Sí, el equipo malagueño se va a medir al Cisne de Pontevedra, al Guadalajara, al Acador Novas, al Zarauz y al San Pablo Burgos. partirá con 7 puntos. Enzo Casillero, arrastrado de la primera fase, comenzará la lucha por el ascenso el sábado 12 de marzo ante el Guadalajara y lo va a terminar en casa ante el San Pablo Burgos.
Y lo hace a 5 puntos del líder, que es el Cisne. Y hablamos de fútbol sala porque el Besoker Humantequera a un paso de la Final Four de la Copa del Rey.
Así es, el equipo malagueño se medirá al Rivera Navarra, séptimo clasificado en primera división. La eliminatoria se celebrará a partido único en el Fernando Argüelles. El equipo universitario, recuerden, ya ha dejado atrás, ya ha dejado en el camino a dos equipos de la máxima categoría y ahora pues van a por el tercero, a por el Rivera Navarra.
Venga, sacamos la raqueta, Javi, comienzan los entrenamientos del equipo español de Copa Davis aquí en Marbella.
Sí, porque el equipo español, capitaneado por el mítico Sergi Bruguera, se ejercita en las instalaciones del club de tenis Puente Romano para preparar la eliminatoria contra Rumanía. El equipo español está compuesto, recuerden, por el malagueño Alejandro Davidovic, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño y mi primo Roberto Bautista, al que se ha sumado Pablo Martínez, que ocupa la baja de Granollers.
Mítico Sergi Bruguera, y te acuerdas del padre, ¿no? La grada, ¿no? Sí, con, la, claro. Con la barba, que siempre decía que solo miraba a su hijo, no miraba la otra parte del campo. Vaya dos Wimbledon, vaya dos Roland Garros que nos dio, mejor dicho, el bueno de Sergi Bruguera. Todo un mítico, ¿eh?, del deporte de la raqueta.
Va a ser este fin de semana, esa eliminatoria.
Viernes y sábado, en el Hotel Puente Romano frente a Rumanía. 11:53 en punto de la tarde. Te recuerdo que si España pasa esta eliminatoria, entrará en una fase final. Y Málaga puede ser sede, el Martín Carpena, de hecho, de ese grupo de la fase final de esa Copa de Ibis. Así que vamos a ver lo que ocurre. 11:03 de la tarde, todo esto ocurre en el deporte malagueño. Te lo cuenta, como siempre, Cope más Málaga hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Sábado 5 de marzo, Vía Crucis Extraordinario por el centenario de la agrupación de cofradías. COPE Málaga no faltará.
Con los amigos de SEAT Automóviles Rueda, Colegio de la Asunción, Confederación de Empresarios de Málaga, Cafés Santa Cristina, Fesie en Málaga, Santos Cocina Málaga Centro y Subaru San John Automóviles Nieto.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo está tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé!
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Estás buscando un recambio para tu moto? Motodesguaces Redia es tu solución. Entra en motodesguacesredia.com y solicita tu recambio. Motodesguaces Redia, tu centro de confianza.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa viña ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, pargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobei.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 15 minutos nos separan ya de las 3 de la tarde en este primer día del mes de marzo. Lo que no cambia con el cambio de mes es que vayamos contigo y con las redes sociales Facebook y Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Todos los días un tema de debate y cuando juega el Málaga una encuesta, Javi.
Sí, al día siguiente nosotros preguntamos quién fue el mejor, por ejemplo, del partido de ayer, del Málaga-Cartagena. Hemos puesto 4 nombres: Brandon, Peibernes, Febas y Escasi. Bueno, pues gana Febas con un 56%, le sigue Peibernes en el centro de la defensa con un 21%, luego Brandon el 17% pese al gol y Escasi con un 6%. La gente opina, dice Kau Málaga: buen partido de Javi Jiménez y de Febas, pero me quedo con la contundencia de Peibernes, para mí fue el mejor. Alonso dice por aquí: me quedo con el gol de Brandon y su trabajo con y sin balón. Al final tuvo que pedir el cambio. Carlos dice por aquí: me parece que hemos descubierto una buena posición para Febas. Lo veo muy bien de segunda punta. Pues esto es lo que dice la gente. Y apúntate a Febas en esa posición a partir de ahora. Quien mejor lo conoce, ¿te acuerdas? Fue Nacho González, cuando no era todavía entrenador del Málaga, que le llamamos para hablar de esa posición de Febas. Bueno, pues para el público en general, Febas fue el más destacado del partido de ayer.
En el Zaragoza lo tuvo Nacho González, pero para mí el hombre y el nombre va a ser el de Pablo Echavarría de aquella final de temporada. Ahora lo comentaremos en la tertulia, en la corazonada y sobre todo la esperanza que tengo con Brandon por detrás o bien Brandon en la izquierda y Echavarría. Deben ser los que doten al Málaga de mayor poderío ofensivo, o eso por lo menos lo que quiero creer. 16 horas 3 de la tarde, te estamos preguntando, todavía estás a tiempo de que votes en la encuesta de quién fue a tu juicio el mejor jugador del Málaga. Nosotros te proponemos 4 nombres: Brandon, Peibernes, Feba y Alberto Escasi. Venga, anímate, facebook.com y ya sabes, en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Ya sabes, te leemos y si tú quieres también te escuchamos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Anoche tuve un mal sueño. Estaba soñando que el Málaga ganaría los 3 puntos ante el Cartagena. En el campo hacía frío, pero la emoción del resultado me mantuvo la esperanza de ganar. Pero al final tuve una pesadilla llamada Okazaki, que nos metió un gol en el último segundo del descuento, que para mí fue excesivo. El Málaga ayer me gustó, aunque podíamos mejorar y merecimos ganar. Así que ánimo al Málaga y a ver si ganamos en Amorebieta, que es un partido difícil. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Venga, más
cositas por aquí.
Buenas tardes, COPE Málaga. Enhorabuena por vuestro programa.
Muchas gracias.
Vamos a ver. Partiendo de que me duele hablar o criticar algo del Málaga, ayer sufrí bastante. Y yo digo, en los minutos finales al menos, es obligatorio que el portero tenga que sacar largo. Que sacó 5 o 6 veces y entre que va fuera o se la echa allí al entrenador o banquillo, ¿por qué no sale esos balones jugados y no se le dan oportunidades tan difíciles? Hay que ver, y un cambio en los últimos minutos, Barmiste. Desde luego nos cogieron ayer como palomitos, pero no importa, vamos a salir de esta.
Claro que sí, por cierto, no puedo hacer más cambio porque cuando Brandon pidió el cambio, aunque el Málaga solo había hecho los 4 cambios con Echavarría, ya había agotado la ventana.
Y aparte, hay que decir una cosa, en honor a la verdad, Febas y Brandon piden el cambio. Sí, sí, los dos piden el cambio.
Venga, el último mensaje.
Venga.
Buenas tardes, Cadena COPE. Pequeño comentario. Enhorabuena por el programa. Bueno, es más de lo mismo. Es un partido, pues, como llevamos toda la temporada. A veces se gana 1-0, 2-1, 1-0. Y ayer pues no sonó la flauta. Entonces pues hay fallos individuales, como el despeje de Ramón. En vez de tirarlo para adelante, lo tira ahí a la grada. En fin, fatal. Y no meterse encima del jugador, no dejándole pues eso, cómo puede hacer una chilena. Y tranquilamente, pero en fin, esos son detalles que cuestan y luego se penaliza mucho. En fin, ojalá termine la temporada, 4 o 5 partidos que quedaran, y este bochorno se terminara pronto y pudiéramos un poquito respirar y remover el cimiento, a ver si hay algo nuevo en este Málaga, porque es que si no, yo no sé, pasan los años y no hay nada. Saludos.
Un saludo, ya sabes, 650-564-504. Ahí ya sabes, siempre el audio de WhatsApp abierto para ti. 20 sobre las 3 de la tarde, como siempre, llega la hora de Credialpes.
Así es, porque si quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera de que tu banco te lo dé, te facilite las cosas, pues mira, no te preocupes, porque Credialpes es tu agencia negociadora, es la que te va a buscar un banco que sí te va a aceptar esas condiciones que andas buscando y que en definitiva necesitas. Lo que va a hacer Credialpes es ponértelo muy fácil, porque va a negociar por ti. Tan fácil como, por ejemplo, concertar una cita con ellos, porque gratuitamente Credialpes te va a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235. También te están esperando allí en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa 23, y en internet, por supuesto, encuentras toda la información que necesites en su web oficial, en credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
21 sobre las 3 en punto de la tarde. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Día de resaca, dura resaca, porque el Málaga tenía 3 puntos en la mano. Y finalmente un golazo de chilena de Okazaki, creo que evitable, pues nos condenó a no sumar los 3 puntos. Pues a mí la cara de... Bueno, tengo la cara que tengo, ¿no? Pero la cara de tonto, de lo que quieran ponerme, no se me quita con el paso de los minutos, visto ayer el partido entre el Málaga y el Cartagena. Porque creo que el Málaga hizo bastantes méritos para llevarse el partido. Hizo un inicio de segunda parte que creo que desde el día del Mirandés, que fue el primer partido de Liga, no veíamos en el Málaga Club de Fútbol. Mereció mucho más, y solo la falta de tiro, la falta de puntería o el buen hacer, como lo quieran poner, de Mar Martínez, pues privó al Málaga de un triunfo incluso un poquito mayor, ¿no? Porque tuvo ese lanzamiento de Jairo, el del Jozabé, la ocasión clarísima, fue la mejor jugada que le he visto al Málaga en mucho tiempo. El cambio de orientación de Vadillo de izquierda hacia la derecha a Víctor Gómez, que percute como un puñal por la banda derecha, la pone perfecta para llegada en segunda oleada del futbolista del Málaga de Feba, que con todo a favor para echarla a un ladito, porque simplemente echarla a un ladito se la ponía imposible a Mar Martínez, pero fue a tirar donde justamente estaba el portero. Es decir, tuvo muchas ocasiones el Málaga, algo que estaba adoleciendo el equipo blanquiazul, y luego se llevó ese gol, ¿eh? Con un centro de envenido de Vadillo y el buen remate de cabeza de Brandon Thomas. Y luego, pues, lo que suele suceder en este tipo de ocasiones, ¿no? Y de casos, cuando te falta autoestima, cuando te falta confianza y cuando te ves con un 1-0 en tu campo, pues consciente o inconscientemente echas el culito atrás, te vas aculando, el rival mete a un segundo delantero como Ortuño, pero que tampoco estaba empujando demasiado, más allá de centros laterales y de colgar balones, pocas ocasiones con claridad, hasta que llegó la última acción del partido. Insisto, para mí es evitable que Ramón, en vez de pegar el zapatazo para arriba, la echa saque de banda a la altura del área del Málaga. Creo que eso es completamente evitable. Creo que también es evitable que el jugador del Cartagena salte prácticamente sin oposición, porque llega tarde Pablo Chavarría a ir peinarla para atrás, y creo que también es evitable que Scassi pudiera estar más encima de Okazaki a la hora de hacer la chilena. Pero en esta estás el Málaga, y si el otro día, y ahora lo comentaré, opinión muy personal, si el otro día pues veía nubarrones muy negros después de los primeros 60 minutos que hizo el Málaga en Anoeta y del partido que hizo frente al Mirandés, pues ya ayer, Javi, mira, dentro de lo malo me fui como que creo que el equipo no está muerto y que este equipo cada vez va cogiendo las ideas del entrenador, que va siendo cada vez más sólido, que está generando más arriba, y que creo que con ese camino, como decía Luis Carrión, el técnico del Cartagena en rueda de prensa a la conclusión del partido, con ese fútbol, luego no sé si tendrá continuidad, pero con ese fútbol creo que tiene más que ganar que perder, ¿eh?
Lo que pasa es que, Emilio, y ahora lo vamos a debatir en la tertulia, es comprensible. Es un equipo que está bloqueado, que está muerto anímicamente, que no gana, y cuando te ves ganando 1-0, dominando la situación, irremediablemente tu cabeza hace irte hacia atrás, defenderte. Y eso le ha pasado a muchísimos equipos, no solo al Málaga, y en otras circunstancias. Si le sumas el bloqueo de los jugadores del Málaga, más a nuestro favor, que es normal que se tire atrás, porque tu propia cabeza hace de echarte atrás. Lo de ayer yo creo que se puede catalogar como de mala suerte, porque el partido lo vio muchísima gente, y podemos decir que todos dicen que el Málaga mereció ganar el partido. En una acción final en la que, si me apuras por rizar el rizo, no hay nadie que entre a Okazaki. Porque si hubiera alguien pegado a Okazaki, seguro lo hubiese sido anulado por falta, por ejemplo, ¿no? Si tú metes la cabeza ahí. También hay que pedir un poquito más de intensidad a los jugadores en esas jugadas. Pero claro, ¿qué le podemos pedir a un equipo con un derroche desfacultado durante todo el partido, que se ve con 1-0 y estamos ya en el minuto 95, que el árbitro va a pitar y hay un balón al área? Bueno, pues el miedo y las dudas sobrevuelan tu cabeza. Y lo de ayer, bueno, pues es mala suerte. Yo no quiero decir que haya sido culpa del Málaga. Es mala suerte. La ha acertado ahí Okazaki y ya está. No pasa nada. Es un punto que se suma. Lo peor hubiese sido perder el partido y ya está. Cuando ganas al final, ahora pues pierdes ese partido. Este balón, por ejemplo, no hubiese entrado las primeras 10 jornadas, ¿verdad? Septiembre, octubre, y ahora pues te entra. Y es la realidad.
Final cruel, es lo que dice Nacho González, lo que dice el entrenador del Málaga, la conclusión de ese partido, que nos dejó a todos y a los 13.000 y pico espectadores que estuvieron ayer en la Rosaleda, pues con un palmo y una cara de tontos tremenda.
Es cruel, ¿no? Y de qué manera, medio de chilena, medio el único... Es verdad que han tenido en muchas fases el mayor posesión, pero es el único tiro a puerta de todo el partido, ¿no? Cuando tú has hecho 7-8 y bueno, pero pasan estas cosas cuando estás en estas dinámicas y en estas situaciones, ¿no? Pero bueno, como siempre yo creo que hay que pasar este duelo, como se suele decir, y a partir de ahí rescatar muchas cosas buenas que se han podido hacer en el partido, ¿no? Lo que pasa es que en este momento siempre queda lo más duro y lo peor, ¿no? Y lo malo, ¿no?
Eso era lo que decía Nacho González y lo que venimos contando. El miedo a perder lo que tiene, si eso es lo que sobrevuela a cabeza de los jugadores del Málaga ayer.
1-0 y ese miedo a perder lo que tienes, pues te hace meterte atrás, pero que bueno, que es lo más normal del mundo. Pero aún así hemos defendido muy bien, porque obviamente hemos tenido que meter a Alberto ya con los centrales, porque lo único que les quedaba era meter mucho juego directo, y bueno, pues en esa jugada desgraciada para nosotros y de escaso y mucho acierto para ellos, pues bueno, te vas con esa cara, ¿no?, que decíamos al principio. Pero si miras un poquito el desarrollo del partido, pues como decíamos, es para sacar muchas cosas positivas, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ahora mismo pues duele, porque es lo que más importa en definitiva, que es el resultado, ¿no?
Eso era lo que decía el entrenador del Málaga. El equipo mañana tiene jornada de descanso. Y hemos hablado con Brandon, el jugador del Málaga, el autor del gol, el pichiche del Málaga, con 6 goles, que hablaba de meterse atrás, de ese momento clave del partido. Se le preguntó a los jugadores qué pasó.
Yo es que no he oído, ¿no?, si el míster le ha dicho a Albert que se metiera ahí atrás o no. Es cierto que al final ellos pues iban a buscar balones arriba, han metido a Ortuño también, que es muy bueno en balones aéreos. También está Rubén Castro, que sabes que te puede enganchar alguna en el área. Y al final pues quizá hemos querido poblar un poco más la zona de atrás. Y eso hace que metas un poco el culo atrás. Y bueno, ha sido decisión yo creo de conjunta, ¿no?, del equipo y del míster. Ahora mismo no podemos achacarnos, ¿no? Obviamente nosotros queríamos la victoria. No ha podido ser. Ha sido doloroso, ¿no?, el empate en los últimos segundos. Hay que aprender de esto hoy, ¿no?, y a buscar la victoria fuera de casa el próximo día, que es un rival ahora mismo directo, y vamos a ir a morir allí a Amorebieta.
Las dos próximas salidas es Amorebieta y Fuenlabrada. Son los dos próximos rivales del Málaga lejos de casa, calle donde se tiene que batir el cobre. Por terminar, un brote verde de ayer. La posición en el medio campo de Jozabed junto con Escasi, pero sobre todo la de Febas de segunda punta. Escuchen a Jozabed hablando de ese cambio de posición.
Me encuentro bien con el míster. Hoy pues jugué un poco más retrasado de lo que venía haciendo, pero ya he dicho varias veces que es una posición en la que he jugado mucho a lo largo de mi carrera y que no es nueva para mí, que igualmente me siento igual de cómodo que cuando juego un poco más adelantado.
Bueno, pues es lo que dice Jozabed, el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, un Málaga que hoy ha vuelto a los entrenamientos. El domingo tiene a las 6:15 esa final frente al conjunto del Amorebieta. Partido que será a las 6:15 de la tarde, que te contaremos aquí desde las 6 en COPE más en Málaga, y donde hay que decir que casi va a ser baja por sanción y donde en ese entrenamiento de hoy, sospechosamente ha estado hoy Paulino en el entrenamiento. Ayer fue baja de última hora, pero hoy se ha entrenado con normalidad. A mí hay cosas que no me dejan de sorprender. Justo el día que el Málaga va a Miranda de Ebro, no está ni Dani Martín ni Vadillo. Al día siguiente entrenan con total normalidad. El último partido, la última salida, creo que fue Anoeta. No aparece Secu, Anoeta no, la anterior. No aparece Secu Gassama justo el día de la convocatoria, cuando se supone que ha entrenado toda la semana, y luego al día siguiente aparece en la convocatoria. No sé, de verdad, hay expedientes X que yo no termino de entender, y no sé si será implicación, molestia justo el día, pero de verdad, hay cosas que me chirrían muchísimo, muchísimo. ¿Cómo puede ser un futbolista? Ayer no estaba apto y hoy sí está apto para entrenar. En fin, alguien algún día tendrá que explicarlo. 30 minutos sobre las 3 de la tarde, mínimo alto del camino, vamos con la tertulia.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde vive el partido Amorebieta Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloísa Molina Dermalight.es, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
Tiempo de juego Málaga.
Nunca fue tan fácil. Nova Ventana. Ventanas de última generación en PVC y aluminio. Nueva apertura en Málaga. Promoción 10% de descuento. Nova Ventana. Su satisfacción es nuestro compromiso. En calle Hilera 5.
Hierros Elviso. Abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros Elviso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Es COPE más Málaga.
Estar informado.
31 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Ya sabéis, el WhatsApp está abierto. 650-564-504. Y ahora es tiempo de tertulia. La tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con esa tertulia de fútbol. Saludo a Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, ¿se excedió más de la cuenta Israel en el tema del añadido? A mí me llamó mucho la atención los 5 de añadido.
Sí, bueno, y a mí también me lo pareció. Luego analiza los parones que hubo y parece que tiene cierta lógica. Con 4 minutos también lo pudo resolver. Tuvo 3 ventanas de cambio. 5 ventanas de cambio, los que se produjeron de una parte y de otro en el segundo periodo, y luego la atención a Gallar, que se lesionó. No puede estar justificado, pero que también con 4 minutos hubiera valido, ¿no?
Desde luego que sí. Por cierto, ya que tengo aquí a Antonio Martín Navarrete, el otro día pasaba por el paseo de las estrellas del deporte malagueño, veía todas las estrellas que hay allí ubicadas. Veía la de Antonio Jesús López Nieto, árbitro internacional. Veía la de Dani Herrezuelo, árbitro internacional. Oye, Antonio, ¿qué hay que hacer para que tenga el reconocimiento que merece tu persona? Porque tú has sido primer árbitro internacional malagueño y a tus espaldas tienes un montón de partidos en primera división, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que yo no sé lo que hay que hacer. Supongo que algo habrá que hacer para que te la concedan, ¿no? Sí, yo la verdad que lo he echado de menos desde el tiempo que existe esa avenida con los nombres de deportistas ilustres, ¿no? Hombre, ¿qué quiere que te diga?
Antonio, vamos a hacer ruido para que se consiga, hombre, claro que sí, porque tú la tienes muy merecida, sí señor.
Sí, hombre, yo de hecho llevo a galas haber sido el primer árbitro internacional de esta ciudad, ¿no? El segundo árbitro en primera división, sí, que sí, que yo creo que debo de estar ahí y permitirme el exceso de suficiencia, ¿no?
No, pero, es la realidad.
Es la puñetera realidad, desde luego que sí.
Yo sí he echado de menos y lo sigo echando de menos, y cada vez que aparece la imposición de una merecida estrella, pues me alegro muchísimo por el que la recibe. Y echo de menos la mía.
Sin desmerecer en ningún momento ni a Antonio Jesús, no, López Nieto, ni a Dani Rezuelo, que son dos magníficos árbitros, dos buenas personas y que tienen todos los méritos que han tenido.
En absoluto.
Pero al César lo que es del César. Don Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes, jefe de deporte del Diario Sur.
Hola, Emilio, buenas tardes. Para mí no es ninguna novedad, ya lo he dicho varias veces, que es un debe que tiene el Ayuntamiento de Málaga con Antonio, ¿no? Además que no hay ningún reconocimiento de ningún tipo para Antonio, de ningún tipo. Igual que no comprendo ese empecinamiento que hay en no atender la petición de muchísima gente para que se le ponga una calle o algo a Juan y Rosa, ¿no? A Pulga, ¿no? Es decir, que como sé que mi amigo Manolo Sarria lo escuchará esto tarde o temprano, pues yo presto mi apoyo también a esa causa. Pero lo de Antonio es inaudito, porque además hay calles asignadas a gente que no tiene ninguna relación con Málaga, y en cambio, en el caso de Antonio, pues todos sabemos que no son lo que ha dicho Antonio, que él no lo va a decir, pero que a Antonio le tangaron ir al Mundial
del 94
por cuestiones políticas. Política me refiero a política arbitral, ¿no? En fin, la Asociación Madrileña de Fútbol, se llamaba entonces el Comité Madrileño de Fútbol, que movió sus hilos y dejó fuera a Antonio, para que fuera otro árbitro, claro. Que, por cierto, estuvo nefasto en la cita a la que fue.
García Aranda fue, ¿no?
No, fue Soriano Ladrín.
No digo, García Aranda fue el árbitro que fue, ¿no? Al 94, ¿no?
Díaz Vega. Soriano Ladrén fue...
Bueno, pero Soriano Ladrén fue el que movió los hilos.
Fue, creo, a México 86, me parece.
Antonio no lo va a decir, pero lo digo yo.
Don Juan de Villena, ¿qué tal?
Buenas tardes. Suscribo todo lo que estáis diciendo de don Antonio.
Mueve tus hilos políticos ahí.
Bueno, es que eso iba a decir. Y aparte, hoy disponemos de un alcalde y un ayuntamiento gracias a la elegancia, la caballerosidad de la parte política que representó en su momento don Antonio Martín Navarrete, con don Eduardo Martín Tobá a la cabeza, que respetó la decisión de los malagueños con la mayoría simple de Cecilia Villalobos, y desde entonces pues mi partido tiene mayor absoluta representación en el gobierno municipal. Sin olvidarnos que Málaga la hacemos entre todos. Yo desde hoy recojo el testigo y me pongo al frente de una campaña para que don Antonio tenga su estrella, y además porque es amigo nuestro y con tertulio de esta tertulia.
Efectivamente.
Me estáis ruborizando.
Antonio,
esto te va a costar una comida de las gordas, ¿eh?
Veremos a ver, ¿eh? La factura va a ser grande, ¿eh?
Sí.
Oye, ya vamos a torcer un poquito el gesto. ¿Cómo vivisteis el partido ayer del empate del Málaga frente al Cartagena? ¿Visteis brotes verdes? Yo durante un buen tiempo del partido me lo pasé bien, sobre todo al inicio de la segunda parte. Es cierto que luego el equipo se echa atrás, se acula demasiado, y eso pues propicia que al final, de tantos balones que te cuelgan, aunque ninguno en principio parece que revestía peligro, en el último, pues en un despiste te acaben marcando el gol del empate. Pero ¿veis brotes verdes? ¿Veis brotes para o motivos para la esperanza en un futuro inmediato para el Málaga?
Sí, yo creo que vamos a coincidir, claro que lo vimos. El equipo respondió de otra manera, la actitud fue otra. Los jugadores se comportaron absolutamente de manera diferente a partidos anteriores, sobre todo el segundo periodo, ¿no? Y una mala suerte que no le acompañó, posibilitó que el otro equipo empatara ahí con un balón entrando llorando de una magnífica jugada del japonés, pero la verdad que sí, a mí me ilusiona ver el cambio de actitud cuando poco, ¿no? Eso yo creo que le va a dar alas al equipo y va a entrar en otra dinámica, estoy convencido. Hombre, dentro de la calidad general que tiene el equipo, ¿no? Y el potencial que tiene es el que tiene. Pero yo creo que con esa actitud el equipo sacará esto adelante. Estoy convencido.
¿Lo ves igual, Sergio, o no?
Bueno, yo es que si analizamos el partido en su conjunto, vimos cosas, vimos esa aportación clara del equipo en llegar de segunda línea en el comienzo de la segunda parte. Pero si hacemos un análisis global del partido, en la primera parte el Málaga estuvo muy lejos de la portería contraria mucho tiempo, demasiado tiempo. Yo entiendo que también haya cierto miedo a perder, ¿no? Yo creo que también el gol anulado a ellos le hizo un efecto al equipo importante, porque el equipo tiene cierto temor. Yo creo que cuando tú tienes dos centrales que son no muy rápidos y son veteranos, tienden a recular, ¿no? Es decir, que yo no creo que la segunda parte del equipo reculara porque el entrenador echara el equipo atrás. Al contrario, el entrenador colocó a Ichan y a Antoñín para intentar tener más salida y metió a Ramón, ¿no? Quizás el entrenador lo que le ha hecho en falta es que en su afán por darle minutos a Chavarría, que son no dejaron de ser minutos de la basura porque no había nada que hacer, yo habría apostado por Roberto, lo digo hasta lo pasado, claro, porque evidentemente el Málaga empató, pero yo habría apostado por Roberto porque Roberto le habría dado al equipo por lo menos eso que hacía Cannaval, ¿no? El balón es largo, que te retiene la pelota y que te provoca una falta, ese tipo de cosas saca el equipo de atrás. Pero claro, es que no se puede defender peor. Primero, no se puede defender peor. Es que antes del gol hubo una jugada, un despeje de Jozabet, que le dejó al contrario, a Dauda concretamente, dentro de área para rematar. Pero es que luego después el despeje previo al saque de banda es increíble. Y luego que los jugadores estuvieran despistados, porque tú dices, bueno, ha habido un gol de un rechace. No, es que Okazaki marca de chilena, y ¿dónde marca de chilena? Es decir, que no tenía nadie encima, claro, que pudiera provocar que fuera falta del japonés, ¿no? En fin, es mejor no darle vuelta al tema, porque es que la verdad es que de nuevo estamos ayer con un cabreo monumental.
Yo creo que lo de ayer, a ver, siendo sincero, es que es de mala suerte. El Málaga mereció ganar el partido, es verdad que tuvo ocasiones, fue un equipo intenso por momento, pero es que el propio miedo a perder lo que tienes te hace meterte un poco atrás. Yo creo que no va jugando como ayer, por ejemplo, o teniendo partidos como el de ayer ante un buen rival, que era el Cartagena, también le ayuda, por ejemplo, la lesión de Alex Gallar, que estaba siendo el mejor, pero que tiene buen equipo, el equipo de Carrión. Al final, yo creo que es la mala suerte, porque en condiciones muy normales, pero que muy normales, este partido se acaba ganando. Pero en el estado en el que se encuentra el equipo, la plantilla, de bloqueo, de miedo, de verte con 1-0, venga, balones colgar, te echas atrás y empatas el partido. Bueno, pues al final, yo creo que es mala suerte. Creo que el Málaga de ayer, si es el Málaga este que vimos ayer, el que podemos ver en las próximas jornadas, entiendo que va a salir de ahí. Está 7 puntos por encima, pero jugando así, lo normal es salir, creo yo.
¿Juan de?
Sí, bueno, dicen que para saber si un portero es bueno hay que ponerlo a prueba. Y por fin el Málaga, con independencia de bueno, que tuvo un momento menos bueno durante el partido ayer, se le vio por lo menos un cambio de actitud. Tengo la sensación que se está trabajando el apartado psicológico y sí que se le vio algo. Sí que me gustaría, y con esto me gustaría tener esa sensación de la mejoría del muerto, ¿no? Me gustó mucho la reacción que tuvo el equipo en la segunda parte, y es verdad que en la categoría que estamos cada equipo tiene que encontrar su fragmento en el tiempo a la hora de mostrar sus virtudes. Si el Málaga en la segunda parte es cuando va a pegar al Arreón y puede aprovechar, lo que no podemos ahora exigirle al equipo que esté los 90 minutos con intensidad por lo que había expuesto todo, pues bien, por lo que viene arrastrando el principio de temporada, por el miedo, por inercia, era un equipo que tendía a echarse atrás, y luego la defensa de primera hora ya se veía, ¿no? Que entraban como puñales ellos con mucha facilidad. Los Okazaki, bueno, coinciden el tiempo, o sea, la casualidad de que al final y lo que hace detalla sobre todo o hace relucir los defectos, pero no es más que un detalle de cómo la defensa todavía está acogida con alfileres, ¿no? Yo creo que sí que hay mimbre para salvar la categoría y que la afición ayer también, a poco que hizo el Málaga, se vino arriba, que es lo que hace falta, que recupere esa simbiosis, ¿no?
Oye, de lo que se vio ayer y de cosas novedosas que vimos en el día de ayer, yo creo que vimos la mejor versión quizás de Jairo desde que llegó al Málaga. No sé si le veis con continuidad en ese carril derecho. Vimos a Vadillo intermitente, pero al final es el que da la asistencia, aunque es deplorable que cada vez que tiene una acción dentro del área con un jugador encima acabe tirándose, porque ya fueron dos en Anoeta y la de ayer, que cuando sale el recorte creo que podía haber tirado perfectamente con la izquierda y se deja caer. En principio engaña al árbitro, pero con el fútbol actual es imposible que ese penalti te lo piten con un VAR. Alguien tendría que decirle algo a este futbolista. Y sobre todo las dos posiciones en el centro del campo, la de Jozabet acompañando al medio de centro, en este caso es casi, y la de Febas por delante de ellos y acompañando, haciendo de enganche, ¿no?, con el punta. ¿Creéis que esto se puede consolidar en el próximo partido frente a la Amorebieta? Eso sí, en la Amorebieta no estará, o en Lezama no estará Escasi en ese centro del campo con Jozabet, pero ¿le veis a esto continuidad?
Yo confío que sí, yo confío que sí. Yo creo que la dinámica ayer, en mi opinión, yo salí, hombre, muy decepcionado por el resultado, pero un poco satisfecho por el cambio de ritmo que ha adoptado el equipo, con todas las carencias que tiene la plantilla. Eso es indudable, ¿no? Vamos, ahora, pero sí, yo creo que el equipo va a tomar el ritmo adecuado, el rumbo que requiere, y estoy convencido de que no va a quedar en un espejismo, un falso espejismo, esos minutos tan buenos que tuvo el equipo.
Bueno, yo creo que la clave va a estar en el partido de Lezama, ¿no? Si el equipo de Lezama no funciona y da otro y sufre otro batacazo, pues ya será para echarse a temblar, ¿no? En cambio, si el equipo mantiene la dinámica de que vimos ayer en alguna fase del partido, es para pensar que estamos a punto de acabar la pesadilla, pero en cualquier caso, la baja es casi demasiado grave. Porque, claro, estamos hablando de que no hay un recambio de garantía, y cuando ha faltado es casi el desastre ha sido absoluto, ¿no? Sobre todo de que se lesionó Genaro. Entonces, el problema es ver cómo lo articula ahí Nacho González. Desde luego, ayer vimos a Jozabet mejor, dentro de que yo creo que también Nacho ayer le quiso cambiar el guión a Carrión, a Luis Carrión, ¿no? Que esperaba a lo mejor un 4-1-4-1 con los dos interiores, con Jozabé y Febas, o incluso Febas recibiendo la pelota, y al final Jozabé estaba más libre para recoger, ¿no? Y le costó al Cartagena neutralizar eso, y cuando ya lo consiguió, ya el Málaga estaba muy crecido anímicamente. Pero en cualquier caso, la baja de Escassi es demasiado importante. Hay que recordar que Escassi ha visto amarilla en los últimos seis partidos que ha jugado. Es decir, que es verdad que algunas faltas, algunas amonestaciones han sido obligadas porque tenía que cortar el juego de alguna forma, pero Escassi es suficientemente veterano como para ayer haberse frenado un poquito y no haber visto la quinta amarilla sabiendo la importancia, conociendo la importancia que tiene el partido del
más sobre todo la última jugada de la primera parte, que era evitable, si llega a ser un favor de la batalla.
No, pero son varias ya, sí, como dice Sergio.
La de Noeta, la primera.
Claro, claro, es que alguien, yo creo que el entrenador se lo habrá dicho también.
Pues eso todo el mundo se lo dice, pero Javi, luego te ves ahí.
Claro, sí, por eso digo que al final en el bloqueo mental tienen miedo a perder lo que tiene, y es verdad que llega tarde al balón y le hace falta medio campo. La de Anoeta fue también en un lugar en el que no había peligro. Pues todo se junta, y yo creo que de cara, como bien dice Sergio, al partido del domingo en Lezama, para ese tipo de partidos es casi era vital, y ahora esa pieza no la tiene, y ahora va a poner un medio centro que no es de contención. En un día en el que tienes que tener un medio centro de contención, no lo va a poder tener. Bueno, pues habrá que ver qué hace con el rombo ahí, con Febas, no, con Ramón.
Y con el estilo de juego que tiene la Morevieta.
Claro, no te vale.
Que es fútbol directo, no sé lo que puede inventar ahí.
No, y además, no solo eso, sino también que la Morevieta, hay que tener otro detalle importante de tener en cuenta, que es que casi falta y es un futbolista menos para defender a balón parado. Es decir, un jugador de centímetros, ¿no?
Claro.
Y al final,
Ramón Febas, miden, Sergio, Ramón y Febas, y si me apuntas también,
Ramón Febas lo vimos el día del Mirandés y
claro, cómo se ve la cosa. Miden lo que yo, se nos pueden defender.
Bueno, tú mides menos.
Sí, yo soy más pequeño que ellos.
Bueno, que Febas, ahí andará la cosa, ¿no?
Sí, yo más o menos, sí, pero lo que estamos hablando, es verdad, con Escassi se pierde...
Yo sí puedo jugar ahí.
Se pierde minutos, perdón, metros, se pierde centímetros, es que es normal. Y a perro flaco todos un poco. Pero bueno, yo hoy soy más optimista. Yo, después de lo que hizo ayer el Málaga, viendo el partido que hizo, tengo buenas vibraciones. Lo que pasa es que el equipo va a sufrir hasta el final. Y lo que ayer era un cabreo monumental, pues ya hoy va a ser menos. Y ya el domingo la gente está con las pilas cargadas. Es que es normal. Por cierto...
Es que paradójicamente, siempre que un equipo... Siempre lo hemos escuchado, ¿no? Cuando un equipo empata fuera, siempre dice, bueno, el tópico de los profesionales, ¿no? Este empate hay que hacerlo bueno en casa. Bueno, pues en el caso del Málaga era al revés. El empate en casi que hacerlo bueno fuera. De modo que esa es la realidad.
Bueno, la Morevieta tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? Que ha perdido.
No, ninguno de los de abajo, hombre. Ninguno.
Bueno, la Real Sociedad B, que se ha ganado, nos ganó nosotros, le hemos dado vida y ha ganado también en el campo del Oviedo, que también son palabras mayores. Juan, de los cambios que se vio ayer, ¿te convence alguno? ¿Ves que se puede consolidar Jairo por la derecha, por encima de Paulino? ¿Que Jozabé puede estar ahí en el centro del campo cuando Escassi esté bien ahí recuperado, y la segunda punta de Febas y la inclusión de Vadillo por la izquierda, por delante de Antoñín o de Kevin?
Sí, me gustaron. Quizás es casi el más imprescindible. Paulino, es verdad que ha ido de mucho más a muchísimo menos. Y me gustó, sobre todo, porque lo que veo es la predisposición. Creo que hay que trabajar más el bloque y me preocupa mucho la defensa. Por desgracia, La vi ayer mucho mantequilla, ¿no? Hecho mantequilla, pero bueno, será cuestión de lo que hablabais, ¿no? De que a medida de lo que hablabais de la Real Sociedad B, yo creo que la estamos en una categoría que apenas enganche un par de partidos. Lo vimos al principio de temporada. La dinámica te cambia, sobre todo la mentalidad, y estamos en un momento clave. El Amorebieta, pues ya hemos aprendido la Real Sociedad B que no lo íbamos a comer, ahora vamos con prudencia, a lo mejor nos beneficia ahí con la prudencia que caracteriza afrontar este tipo de encuentros antes de ganar sin bajarnos del autobús como pretendíamos con la Real Sociedad. Yo tengo buenas vibraciones, ¿eh? Y hombre, no quiero dar por bueno el empate, pero pues lo decía Sergio, ¿no? Pero ojo, el Amorebieta que es un rival directo también, y cómo está la categoría, ¿no?
Sí, quizá el problema sea que antes teníamos dos rivales directos, por decirlo de alguna forma, que eran Amorebieta y Fuenlabrada, y ahora son tres, porque la Real Sociedad B, el Málaga le dio vida con el partido allí en Anoeta, en el Real Arena, y ahora la Real pues está un poquito crecida. Entonces, ese es el problema, que ahora hay tres. Verdad que el calendario incluye muchos duelos directos entre ellos, y que llevan 26 puntos también, que son muy pocos puntos, pero el Málaga no puede descuidarse porque si gana una Amorebieta, deja a uno ya fuera de circulación. Yo creo que eso lo tenemos todo claro. Y luego hay que esperar que los demás tampoco fallen. Pero es que, fijaos, si lo escribía yo hoy, ¿no? Si el Málaga hubiera ganado ayer, habría estado más cerca de los play-offs que de la permanencia, que del descenso. Es decir, que es que es una liga muy igualada. Es que, si no recuerdo mal, el Zaragoza o el Sporting, no recuerdo uno de ellos, creo que el Leganés. El Leganés está a 7 puntos del playoff y lo tenemos a tiro. Es decir, que es una liga muy igualada en la que cualquiera puede ganar a cualquiera, que eso también es positivo para el Málaga y al mismo tiempo es negativo para el Málaga, porque el Amorebieta o la Real o el Fuenlabrada puede ganar a cualquiera y también el Málaga puede ganar a cualquiera.
Oye, hablando de nombres propios...
Perdona, Emilio, déjame por situar a la gente. Fuenlabrada-Burgos el sábado, Amorebieta-Málaga el domingo y el lunes Real Sociedad B Sporting. Entre tanto, está el Leganés-Mirandés, que también el Mirandés tiene los mismos puntos que el Málaga.
Sí, no, ahí está la zona baja y hay duelos interesantes de los que comenté. Digo que sin duda de la profesionalidad de nadie ni de la implicación que pueda tener el proyecto del Málaga, a mí en las últimas semanas me ha ido chirriando ciertas cosas que he visto en jugadores del Málaga. Lo comentaba al principio, no sé cómo lo veis vosotros, el día del Mirandés, el día del debut del nuevo entrenador. La de la convocatoria se caen tanto Vadillo como Dani Martín. Luego el equipo regresa al trabajo de entrenar todos con normalidad. En la última salida que hace el Málaga, también el último día se cae Secu. Llega el día de posterior al partido y Secu se entrena con normalidad. En esta última, sorpresivamente, cuando había entrenado durante toda la semana, se cae Paulino de la convocatoria. Hoy Paulino apto entrena con normalidad. Me llama mucho la atención este tipo de circunstancias. No quiero decir que los jugadores se borren en determinados partidos, pero me llama mucho la atención que en momentos puntuales o en partidos puntuales haya jugadores que aparecen y desaparecen y sin explicación aparente, ¿eh?
Bueno, yo creo que primero está el umbral del dolor, ¿no? Que hay jugadores que tienen más y otros menos. Es decir, que hay jugadores que tienen más tienen que jugar, juegan incluso estando cojos, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de Wellington, ¿no? Que cuántas veces ha contado él que después de los partidos estaba tres días sin poder moverse, ¿no? Pero cualquiera lo quitaba de la alineación. Y luego también está, yo creo, hay un cierto temor con tantas lesiones. Yo creo que hay un cierto temor en los cuerpos técnicos y los cuerpos médicos de todos los equipos de primera y segunda división a que cualquier futbolista que tenga molestias a esta altura de la temporada, no forzarlos. Ahí están produciéndose muchas lesiones de cruzado, muchos problemas musculares, y entonces me da la sensación de que lo de ayer fue por precaución. Yo creo que no creo que Paulino se borre, porque Paulino hay que recordar que sufrió una neumonía.
Sí, el día de Leibar y estuvo allí jugando los 90 minutos. Mírica,
muy complicada, y a las primeras de cambio estaba disponible para jugar, y bien que le ha costado, porque desde entonces no ha levantado cabeza. Yo creo que porque el chaval no ha estado físicamente, no ha recuperado su tono físico de antes de esa neumonía, pero recuerdo que, vamos, tú te estabas delante, creo, Emilio, el día que estuvimos con José Alberto en el almuerzo ese de confraternización navideña del club, que José Alberto nos contó que lo de Paulino podía ir para largo, sin embargo el futbolista volvió muy pronto, ¿no? De modo que yo creo que es también la precaución, que existe en todos los clubes ahora mismo, porque estamos viendo que hay una cantidad de lesiones de cruzado y de musculares importantes, muy llamativas, ¿no?
No, y sobre todo a la altura del campeonato en el que estamos, ¿no? Claro. Que ya aparece todas las molestias residuales, aparece. Y claro, la responsabilidad del cuerpo médico es que unas molestias pueden generar una lesión grave. Entonces, eso hay que ser muy muy precavido, ¿no? Yo no creo que el futbolista... yo es que no creo en que el profesional se borre de un partido. Me cuesta mucho...
Los hay, Antonio, los hay, ¿eh?
Sí, pero a mí me cuesta mucho trabajo pensar que un futbolista en el ámbito profesional haga esa historia. Que se esconda en un partido, que no corra lo suficiente, que no vaya a tope, bueno, pues todavía. Pero quitarse de un partido...
Yo estoy con lo que decía Sergio, el tema del umbral del dolor. Mira, ya te lo he pasado. A mí me comentaban en el baloncesto Granger, que sufría un esguince de tobillo 2 días antes de un partido, y decían, no, este llega, este juega, aunque tenga el tobillo hinchado, porque este tío es una bestia. Y en el mismo caso tenía Nick Karen Medley, que era otro jugador de esa época, que el hombre se doblaba un poquito la uña del pie y olvídate de contar con él, ¿no? Por eso digo lo del tema del umbral del dolor que decía Sergio, pero también habla mucho de la implicación que puede tener un futbolista o un deportista con ese equipo en concreto, claro.
Históricamente ha vivido de todo, ¿eh? Incluso algunos futbolistas ciertamente importantes en el club, que cuando llegaba el lunes, martes y a la vuelta de la esquina estaba a jugar contra el Barcelona al Madrid, empezaba a sufrir molestias.
Sí.
Es decir, que vamos, yo creo que en ese aspecto es muy complicado discernir si es grave o no es grave, ¿no? Pero es verdad que hay futbolistas que soportan mucho más el dolor y aguantan todo lo que sea, todo lo que le echen, y otros que no. Es decir, que hemos tenido un jugador histórico que es Darío Silva. Darío Silva era un futbolista muy desordenado, por decirlo de alguna forma, en su vida privada. No lo digo yo, él mismo lo ha reconocido habitualmente, ¿no? Y sin embargo llegaba el domingo y, bueno, el día de Valladolid, que le marcó el gol a los 10 segundos, Valladolid a los 12 segundos, esa semana había estado siempre que sin molestias, no sé qué y tal, y alguna que otra salida, entre comillas, y al final salió y en el primer sprint que pegó metió un golazo. Es decir, que eso es muy complicado, ¿no? Muy complicado.
Sí, señor. Bueno, 3 para las 4. Oye, nos he preguntado, ¿qué os parece que el jeque Altani por fin tenga defensa? Juan, ¿esto puede acelerar ya el proceso de una puñetera vez? ¿Que se cierre ya la instrucción y que pronto sepamos algo? Lo de pronto relativamente.
Como aficionado deseando que se defienda. Como aficionado deseando que se defienda. De una vez por todas se aclare todo y pasemos a la fase de verdad de tener el club en condiciones.
Bueno, no le quedaba otra, ¿eh? No le quedaba otra porque el temor que tiene Altani es que como su hijo se mueve mucho por Europa, esa orden de busca y captura al final perjudica a alguno de sus hijos, los detengan y les cueste más sacarlo de donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que a la fuerza ahorcan, que se suele decir, y ahí ha movido ficha por eso. Ahora está por ver lo que les dura estos abogados,
defensa, sí, sí.
Que no dura casi nada, y sobre todo lo que dice Juan de, ¿no? Que deseando que se defienda. Porque eso significará que el proceso se va a acelerar, más o menos, pero se va a acelerar. Y al final pues el que va a salir ganando es el Málaga.
En el momento en que declare y se cierre la instrucción, yo creo que el juicio real durará poco. Porque yo creo que el juez, la jueza, lo tienen todo tan claro que yo creo que hace falta eso, que declare él ya que se cierre la instrucción.
Sí, pero luego tienen que fijar la fecha del juicio, que ya sabemos que eso puede ir para...
No, y los recursos, Emilio, los recursos. Claro, claro, y luego está ahí también la pieza separada por la investigación policial sobre la supuesta compra de las acciones de Fernando Puche con dinero del club por parte de Altani, que eso, ojo, eso tiene mucha más importancia de lo que parece, ¿eh?
Sí.
Porque en un momento determinado puede decantar la balanza para que Altani no mantenga la mayoría de la propiedad.
Pues todavía hemos vivido un capítulo más de este serial, de este culebrón que tiene visos de no acabarse nunca. Don Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Juan de Villena, como siempre, un placer debatir con vosotros en la tertulia de fútbol de la COPE.
Un abrazo y muchas gracias, ¿eh?, por la entrada en la tertulia.
Merecido, merecido.
Ya invitará, ya invitará.
Aquí lo vamos, a recordar cada vez que podamos. Antonio, un abrazo fuerte a todos.
Emilio,
un
abrazo.
Emilio, díselo a Adolfo también.
También, yo aquí lo digo. Vamos a poner aquí una camiseta, ¿eh?, con la cara de Antonio Martín Larrete, sacando la tarjeta roja, que no ponga la estrella. Aquí lo vamos a hacer. Abrazo fuerte a todos, gracias.
Un abrazo.
Enrique, Javi, nos encontramos mañana a las 3 de la tarde.
Mejor, hasta luego.
Y te recuerdo que ya está aquí el nuevo fichaje de Unicaja, Cameron Oliver, y que se ha cambiado el partido del Unicaja-Betis del 27 de marzo, era a las 8 de la tarde, pues finalmente va a ser a las 12 y media del mediodía. Mejor hora, ¿eh?, sin lugar a dudas, para ese derbi andaluz. Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.